de cara a la conmemoración de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, les invitamos a escuchar en el programa Todo por la Tarde de Nuevo Mundo, los jueves y domingos del mes de agosto, un programa especial por las anchas alamedas, celebrando así el legado de las medidas del Gobierno Popular y el programa del presidente Salvador Allende.
Chile, así es que a poner el hombro, vamos a llevar las riendas.
Esta es la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo, llegando a todo el país, y llegamos ya al último bloque, a la última sección de nuestro especial de este mes de agosto, dedicado a los 50 años, la conmemoración ya del medio siglo desde el triunfo de la Unidad Popular. El día de hoy, para cerrar nuestro ciclo, vamos a tener un diálogo con tres personalidades bien interesantes. Por un lado, nos estará acompañando Tania Concha, con Cejera Regional por el Bío Bío. También estaremos con Hernán Cafiero, cineasta, quien, recordemos, es el autor del proyecto que incluso ganó un Emmy, Una Historia Necesaria, una miniserie audiovisual que muestra de manera bien sensible, con un muy buen tratamiento, muchos casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Y también vamos a estar dialogando con Valentina Miranda, joven vocera de la CONES, quien de seguro tiene una visión bien interesante también respecto, desde su juventud, ¿no?, a lo que es la historia de Chile, lo que significan los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, sobre todo en este contexto, en un contexto difícil, extraño, de pandemia, luego de un estallido social y de cara a un plebiscito. El legado de la UP en el actual escenario constituyente, hoy nos va a dar cita entonces con estas tres personalidades invitadas. Quédese en nuestra sintonía, que seguiremos con muy buena música durante todo este bloque. Ya estábamos con Los Prisioneros y Con Suavidad, parte de su disco Corazones. Ahora llega UPA y otro clásico, Cuando Vuelvas.
Cosas, ayudarte a sacarte la ropa. Cuando vuelvas, quiero poder verte, abrazarte hasta perder el frío. Cuando vuelvas, we'll be right back.
estábamos con Cuando Vuelvas, hasta ahora UPA en la radio Nuevo Mundo, llegando a todo el país. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera invitada, luego se van a ir sumando también diferentes voces en este último capítulo dedicado en nuestro programa a los 50 años de la Unidad Popular. Estamos en línea ya con Tania Concha, es parte del Consejo Regional del Biobío, como representante del Partido Comunista de Chile, también es miembro del Comité Central del PC. La saludamos. Tania, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Sí? Tania, ¿está por allí? Parece que...
Sí, está por acá.
Ahí sí, perfecto. ¿Cómo está Tania? Allá en Concepción están en cuarentena por estos días, ¿no?
Bueno, estamos en varias comunas en cuarentena. Bueno, personalmente vivo en Coronel, soy de Coronel, nacía, semicriada en Coronel, después vino el exilio, así que mi otra segunda patria fue la República Democrática Alemana, así que me crié ahí en Berlín. Sí, estamos en cuarentena en algunas comunas y, bueno, cordón sanitario, etcétera, y cuarentenas que llegaron demasiado tarde, que en realidad eso yo creo que es una de las cosas que lamentamos muchísimo. De hecho, desde el mismo Consejo Regional ya en abril solicitamos cuarentena total, pero no, nunca llegó, así que, bueno, pero por lo menos ahora hay que resguardarse, y como bien decíamos, el pueblo cuida al pueblo, así que vamos a seguir en la misma y con la misma consigna en adelante.
Muy bien, en este contexto entonces es que conversamos con Tania en nuestro programa dedicado a la conmemoración de los 50 años de la Unidad Popular, una conmemoración histórica no solo para Chile, sino que para el mundo. En varios países del mundo se están desarrollando actividades por los 50 años del triunfo de Allende, y en Chile lo vivimos en un contexto muy particular. ¿Quién diría, no?, que a 50 años del triunfo de la UP estamos a puertas de un plebiscito que será nuevamente histórico. Chile va a decidir el 25 de octubre si quiere, ¿no?, si quiere o no una nueva constitución. ¿Qué te dice a ti, Tania, este hito, ¿no?, el estar conmemorando 50 años de cara a un plebiscito?
Mira, bueno, hay algunos que les gusta hablar de ciclos, ¿no? Pero yo creo que más allá de hablar de ciclos, tenemos que hablar de la construcción de los procesos de conciencia del pueblo. Y la construcción de los procesos de conciencia del pueblo son procesos que toman su tiempo, sobre todo en Chile, y que en algún momento, evidentemente, el pueblo explotó, y explotó a partir, y todos lo sabemos, ¿no?, del 18 de octubre y todo lo que sucesivamente ocurrió. Entonces esto, que justamente en lo que vamos a conmemorar, se suma este plebiscito para la construcción de una nueva constitución, pero sobre todo también entendiendo que el gobierno de la Unidad Popular de alguna manera fue un proceso constituyente. Y yo creo que es muy importante recordar con el dolor que muchos, sobre todo la generación de las vidas truncadas, que digo yo, ¿no? Mi madre fue alcaldesa de la Unidad Popular aquí en Coronel hasta 1973, que el 11 de septiembre el presidente Mártir iba a llamar a un plebiscito, a un referéndum constitucional, y que se le fue impedido de la peor manera, y que toda la historia lo vivimos, a lo menos yo era muy pequeña, pero que lo vivimos y que vino después. Entonces yo creo que se da en un contexto tan importante en el sentido de hacer también el puente hacia atrás, hacia el pasado, a la conexión, y justamente con la conmemoración de este sueño, ¿no? Porque el construir y las medidas que incorporaban esto del gobierno de la Unidad Popular, y como ya lo decía, de alguna manera, que era un proceso constituyente, no fue de un día para otro, fue también bajo la lógica de la construcción de un proceso de conciencia del pueblo. Y yo creo que eso, sobre todo, hay que destacarlo, y esa importancia también hay que darle, ¿no?
Sí, muy bien, Tania, vamos a tener un diálogo compartido, así es que vamos a saludar a también quien ingresa a esta hora a la conversación, que es Valentina Miranda, con quien hemos hablado en varias otras oportunidades, estudiante, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, la CONES, quien nos va a entregar también su voz respecto a lo que significan estos 50 años, además en este contexto. Valentina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas, gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros, junto con Tania también, que está en la línea en esta oportunidad. Cuéntanos, Valentina, ¿qué significa para ti esta conmemoración? ¿Cómo lo estás viviendo? Además desde tu pertenencia, tu generación, una generación muy joven, una generación además que fue protagonista del estallido social.
Sí, bueno, para mí en lo personal, y porque vengo de una familia que vivió el UPE, que la apoyó, que le hizo campaña, tengo una apreciación quizás un poco distinta a la de mis compañeros. Hoy día, lamentablemente, hemos visto, bueno, y lo vimos durante el año 2018 y 2019, cómo el Ministerio de Educación se ha encizañado en sacarnos el ramo de historia de las mallas curriculares, y hoy día yo creo que son muy pocos los jóvenes quienes... quizás no de mi generación, pero sí más chicos, quienes no conocen aún cuáles son los logros y cuál es esta herencia que deja la Unidad Popular en el recuerdo de nuestro país. Yo creo que hoy día es sumamente importante tomar esta etapa, que fue una etapa de triunfo popular, que fue una etapa del triunfo del pueblo, donde primera vez en la historia tuvimos, en la historia del mundo, tuvimos un presidente socialista electo democráticamente. Creo que Chile por lo general se caracteriza y es histórico por cosas que quizás no son muy buenas, pero hoy día podemos decir que somos el primer país del mundo que tuvo un presidente socialista electo democráticamente, y también vamos a ser el primer país del mundo en escribir una constitución paritaria. Y lo pongo en estos dos sentidos, porque creo que muchas veces somos históricos pero no nos damos cuenta de esos logros. Yo creo que el UPE dejó en nuestro disco duro, y sobre todo quizás de los más grandes, algo muy lindo. Nosotros hace un tiempo atrás, para el Día del Niño, con Los Pejos Surge, que es una organización de acá de la comuna donde abastecemos ollas comunes, hicimos una actividad el Día del Niño, y nuestro regalo fue ir con medio litro de leche a todos los niños de la comuna y entregárselo en conmemoración a los 50 años del UPE, tomando en consideración de que, claro, efectivamente hoy día la infancia está abandonada por el Estado de Chile, pero la UPE le puso puso sobre la discusión esto que era tan importante y que hoy día lamentablemente no se discute. Y creo que Salvador Allende y su gobierno y todos quienes conformaron este periodo, desde mi punto de vista personalmente, creo que estaban muy adelantados a la época. Hoy día, yo creo que era tan visionario que en ese tiempo quizás la gente no lo veía tan importante, pero hoy día para nosotros los jóvenes, salir a marchar, por ejemplo, y ver una foto de Allende dibujada en la pared, o ver una de las 40 medidas escrita en la pared, yo creo que tiene que ver un poco con esta herencia, como con esta idea general de cómo queremos construir un gobierno popular. Yo creo que hoy día estamos a puertas de un proceso presidencial, estamos a puertas de un proceso constituyente que va a marcar la historia de Chile, y siempre se lo digo así a mi abuela, porque nosotros vamos a terminar lo que ustedes comenzaron. Y yo creo que finalmente, durante este proceso constitucional, vamos a ponerle el fin a la transición a la democracia, y el fin a esta herencia dictatorial, a esta herencia pinochetista que dejó la dictadura militar, que interrumpió el gobierno de la Unidad Popular. O sea, yo creo que la historia es tan cíclica que esto aún no termina, y así como la derecha históricamente ha derrotado las demandas populares y ha derrocado a los presidentes, hoy día nos toca a nosotros como jóvenes tomar esa herencia y hoy día terminar con este proceso que ha sido de 50 años y que nos tiene aquí discutiendo un proceso constituyente donde los estudiantes secundarios y los universitarios veníamos hace mucho rato diciéndolo. O sea, yo creo que es sumamente importante tomar esa herencia y proyectarla hacia un futuro que no es, no digo que sea un futuro lejano, pero sí es un futuro que podemos tener a puerta y que esperamos que cambie con este proceso constituyente.
Sí, Valentina, que es importante lo que dices, y me gustaría que lo complemente también Tania, porque apela a Valentina a cómo la herencia de la Unidad Popular motiva a generaciones hasta el día de hoy, y las motiva a partir de hechos concretos, no de un legado concreto, como por ejemplo aquel tan simbólico hito del medio litro de leche. ¿Cómo tú valoras también ese legado, Tania, y cómo lo vinculas también con lo que dice Valentina, que lo aborda desde una generación nueva, joven, que recibe de alguna manera esa herencia?
Yo creo que, bueno, de hecho, saludar a Valentina, mi segundo nombre es Valentina, así que Tania Valentina. Y es muy emocionante escucharla, porque fíjate que ayer con esto de las comunicaciones y que de alguna manera estamos en todas partes, conversaba con una amiga de izquierda, ¿no?, en Berlín, y le planteaba eso, le planteaba que con todo esto en la discusión del proceso constituyente, hay en la generación de los jóvenes ahora, y que me incorporo también de alguna manera, un poco mayor, sí, nos va a tocar terminar un proceso que se nos arrebató y que se le arrebató a esa generación de las vidas truncadas y que se le arrebató de la manera más inhumana posible. Y eso es emocionante, porque nos unimos justamente con la generación de Valentina con tanta claridad, con tanta profundidad, con tan emotivo de escucharla y de ver eso, que esa semilla está y que está viva y que tiene la conciencia para ir en este proceso, pero también para lograr transformaciones que quedaron totalmente truncadas por el golpe fascista en Chile y por todo lo que vino después, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. El otro día escuchaba a un trabajador, un dirigente sindical, y quiero compartirlo con usted y con todos los que nos están escuchando, el compañero, yo le digo compañero Miquel, de ASMAR, y él decía que le agradece a los jóvenes, que les devolvió también a ellos como trabajadores la fortaleza para seguir luchando. Yo creo que eso es algo histórico también que vamos a dar, no por una casualidad. En el mundo hay calles, en Francia, en Alemania, en todas partes del mundo hay algún recordatorio en relación a Salvador Allende, porque sí, fuimos ese intento de tener un presidente socialista con un programa hecho, pensado y en conjunto para el pueblo, con las medidas que hasta ahora son tan vigentes, y es de repasarla y uno se da cuenta la vigencia propia que tiene, como decía Valentina, tan futurista para sus tiempos. Mira, se pensaba, cuando ahora incluso el capitalismo de la quinoa ha hecho un nuevo suplemento alimenticio, ya Allende hablaba de la necesidad de, por la cantidad de proteínas, de tener en la alimentación de los niños y niñas ese alimento tan importante, que era muy típico para los pueblos andinos, etcétera, y nortinos, ¿no? Entonces, tanta visión, tanto futuro, es que en definitiva creo que hay que llegar, tomar y muchas veces solamente actualizar a los hechos que hoy día tenemos, y todo, y ahí yo creo también concuerdo que es tan importante recalcar que por lo menos a nosotros se nos va a dar nuevamente la oportunidad de realmente tener una constitución y tener el futuro aquí, una sociedad donde podamos hablar de igualdad entre hombres y mujeres, y eso es importantísimo, y eso hay que plantearlo. Y la invitación a todas las mujeres, de ayudarnos, de solidarizar incluso pues, en el ámbito de todo lo que, de la pandemia, lo que vamos a vivir justamente ahora en octubre y todos los peligros posibles de tener un plebiscito seguro pero también democrático.
Sí, importantísimo este punto, ¿no?, relativo al plebiscito, porque como señalábamos, el 25 de octubre es el día del plebiscito. Estamos en plena campaña, a fines de este mes de septiembre ya comienza la franja electoral. Cuéntanos, Valentina, también cómo has vivido este tiempo de campaña. ¿Estás participando activamente en algún comando? ¿Cómo proyectas también la conversación que se viene hacia adelante, ¿no? La idea es construir un nuevo Chile. El proceso de la Unidad Popular estuvo en la construcción de un nuevo Chile, una construcción truncada que termina finalmente de una manera trágica. ¿Qué se aprende de ese proceso también para aspirar a una mejor democracia, a un país más equitativo, que son más o menos las razones que llevaron a que el Estado haya designado que se va a hacer un plebiscito?
Claro, efectivamente, yo creo que hoy día el proceso histórico es tan grande que yo creo que a futuro a los libros de historia le van a faltar páginas para contar lo que ocurrió. Bueno, yo en lo personal soy vocera del Comando Juvenil por el Apruebo Chile Digno, y bueno, han sido meses, por no decirlo terrible, han sido meses súper cansadores. Con todo esto de la pandemia ha sido súper difícil poder llegar a la gente, aún hay mucha desinformación, lamentablemente, pero esperamos que ahora, durante el mes de septiembre y lo que queda de octubre, podamos hincarle el diente a lo que es definir lo que es la convención constitucional y la convención mixta constitucional, que y ahí yo creo que es como el principal problema que existe hoy día, porque hay mucha gente que cree que la convención mixta significa paridad, y bueno, acá en Los Pejos, que es donde vivo yo y donde participo con distintas organizaciones, hemos salido a hablar con los vecinos, a poder informarlo y informarles también cuáles son las opciones, porque finalmente existe tanta desinformación con el tema de la pandemia. Hemos visto como los medios de comunicación le han dado así como mucho revuelo al tema de la pandemia, pero se han olvidado que estamos a puerta de un proceso histórico para Chile y para el mundo. O sea, vamos a ser el primer país de la historia en escribir una constitución paritaria. Yo creo que es súper importante seguir recalcándolo. Y bueno, yo creo que el trabajo que se viene de aquí en adelante va a ser bien arduo. Yo creo que también hay mucha gente que va a salir a votar. Yo creo que hay los jóvenes, sobre todo. Y bueno, me ha tocado salir, como dije antes, a informar a los vecinos con respecto a cuáles son los votos, cuántas papeletas le van a dar, etcétera. Y todos los vecinos nos decían que ellos no votaban porque estaban desencantados de este modelo político, de este modelo que finalmente lo único que hace es que gobiernan los mismos de siempre y para ellos mismos, y que ahora van a ir a votar porque creían que efectivamente el cambio ya comenzó, ya no existe, o quizás sí, pero en menor cantidad, esta estigmatización de que votar no, de que votar, claro, no sirve. Y hoy día la gente, yo creo que se está reencantando con la política, y ahí es donde uno también tiene que salir a mostrar la historia. Creo que aprender de los errores, aprender de nuestro pasado, nos ayuda a un futuro mucho más un futuro mucho más se me fue la idea, pero yo creo que tiene que ser un futuro mucho más visionario, quizás que lo veamos más conciso, a un futuro mucho más palpable, tocable. Yo creo que hoy día hay políticas públicas que se crean en base a realidades de otras personas, y la realidad que vive el chileno y la chilena común está súper alejado de estas políticas públicas que tratan de solucionar y que finalmente terminan siendo erróneas. Y hoy día yo creo que esa es la tarea más grande que tenemos nosotros como jóvenes, trabajar por nuestra gente, generar políticas públicas que de verdad y que solucionen los problemas de las personas y que también se apeguen a esa realidad, y bueno, yo creo que hoy día toda esa gente que decía que ya no le interesaba la política y que estaba ni ahí, hoy día va a salir a votar en masa, aunque haya pandemia, aunque no haya pandemia, y ahí es donde nosotros tenemos que informar, donde tenemos que decir, saben que esto es histórico, esto no se nos puede olvidar, es la primera vez en la historia que el pueblo de Chile tiene la oportunidad de escribir su carta magna y de escoger la forma de gobernarse. O sea, hoy día no solamente estamos disputando cómo se va a organizar la Cámara de Diputados, sino que estamos disputando un espacio donde vamos a ver si Chile va a seguir siendo un país centralista, si Chile va a seguir siendo un país presidencialista. Hay muchas cartas que se están poniendo sobre la mesa hoy día, y ahí es donde los jóvenes tenemos que ser certeros y ser concisos y plantear todas las demandas históricas que tenemos dentro de ese papel, que va a ser un papel en blanco.
Sí, Valentina, estamos en conversación con Valentina, con Tania también en esta oportunidad, en este programa dedicado a los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, ¿no? La elección presidencial chilena del año 70 fue realizada el viernes 4 de septiembre, así es que es una semana esta totalmente potente, ¿no? Porque estamos viviendo estos 50 años, medio siglo desde que triunfó Allende, algo histórico para Chile y para el mundo también, ¿no? Estamos en línea hasta ahora también con Hernán Cafiero, quien se suma a nuestro panel. Hernán, quien nos llevó un día al estudio, nos trajo el Emmy, ¿no? Lo tuvimos ahí en las manos. Ahora tiene mucho más trabajo también, Hernán, incluso trabajando como director creativo del Comando Pruebo Chile Digno. Cuéntanos, Hernán, bienvenido, y cómo ha ido ese trabajo, cómo valoras también lo que estás haciendo en perspectiva con estos 50 años de triunfo de la UP.
Sí, bueno, creo que lo que estamos, bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, la verdad es que ha sido arduo el trabajo. De hecho, ahora estaba como en dos reuniones paralelas porque, como nunca, no sé si ustedes sabrán, pero el CERVEL es la primera vez, digamos, de todas las elecciones postdictadura que no entrega recursos, digamos, a estas campañas. Por lo tanto, no solamente hemos tenido que lidiar, digamos, con la pandemia y con la precarización histórica de nuestro rubro, digamos, desde el audiovisual, yo trabajo en cine, sino que también ahora este es el Festival de las Lucas de la Derecha, porque no hay ningún control tampoco con respecto a la inversión que se ha hecho con el tema campaña. Nosotros estamos, yo particularmente estoy abocado a todo lo que tiene que ver con la franja televisiva, y en ese sentido nuestra pega va a empezar, o sea, ya empezó, pero va a mostrarse a partir del 25 de septiembre, pues cuando empieza la franja de la televisión. Ha sido súper grato trabajar, súper desgastante, efectivamente, estamos trabajando de muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, todos los días, lunes a domingo, para lograr tener, digamos, estas piezas audiovisuales que contribuyan a que la gente se levante, vote, apruebe convención constitucional. Creo que eso, digamos, aunque suene de perogrullo, es algo que históricamente había sido muy difícil, digamos, porque yo creo que en otras circunstancias de nuestra historia hubiese sido muy difícil de cuajar, digamos, en el sentido o en el, digamos, en la impronta que se utilizó ahora, digamos, para esta campaña. Porque los partidos, digamos, de la coalición del Apruebo Chile Digno, entre ellos el PC, el PRO, el Frente Regionalista Verde Social, el Partido de Igualdad, la Izquierda Libertaria, el Partido Pirata y, digamos, todas los otros partidos y colectividades, pusieron a disposición, la única franja que puso a disposición, del 100% de su tiempo a las organizaciones sociales. Entonces, ha sido complejo, digamos, todo el proceso, pero creo que ha sido, como les decía, súper enriquecedor también, porque principalmente en teletrabajo, pero hemos estado aunando una cantidad de voluntades y una cantidad de gente asociada a esta lucha histórica con la cual estamos llevando desde el rubro, también desde las artes y desde lo social, para poder plasmar esto, que ha sido súper, súper reconfortante y esperanzador también para lo que viene a futuro. Creo que en ese sentido, la forma de estar haciendo esto, también, digamos, la esperanza que existe en términos históricos con esta, no, nos obliga a estar haciendo esto día y noche, ¿no? Eso, digamos, sí. En general, en el escenario en el que estoy.
Muy bien, Hernán, estoy mirando aquí el sitio web de Apruebo Chile Digno, está muy bonito, muy actualizado también, así es que a esperar esos videos en esa franja que se viene desde unas semanas más, porque vamos a ver allí todo el trabajo que ha estado detrás. Bueno, el talento, el liderazgo de Hernán lo conocimos en el país con mucha fuerza cuando premiaron Una Historia Necesaria, un proyecto tan profundo, con tanto sentido, Hernán, y claro, es un proyecto que se vincula precisamente con el término trágico, violento, al proceso de la unidad popular. Me imagino que en ese sentido también tú tienes palabras, reflexiones respecto a lo que fueron los años de la Unidad Popular, y te vienen muchas emociones ahora que se conmemoran 50 años de la Unidad Popular, porque este proyecto que lideraste tan intenso, que llegó a ganar un Emmy, precisamente es la tragedia posterior al proceso de la UP.
Sí, absolutamente. O sea, creo que la lucha después, digamos, de lo ocurrido, a partir, digamos, a propósito de lo primero que planteé, es que ya creo que se me aló, ahí sí.
Sí, ahí sí.
Creo que la lucha súper actual, principalmente por dos conceptos que yo creo que son fundamentales para poder entender cómo se ha venido develando, digamos, y cómo es que cortan de raíz, masacran, digamos, no solamente los cuerpos, digamos, de los chilenos, sino que también la idea o la esperanza de un país mejor para todos y más justo, ¿no? Creo que eso se ha venido, digamos, alimentando permanentemente, primero a través de la impunidad. Creo que cuando alguien es capaz de hacer lo que hizo y queda impune, robarse un banco, digamos, ser corrupto, aceptar sobornos, digamos, da lo mismo, digamos, en función de todo lo terrible que es lo otro. Por lo tanto, eso es una sistematización, de alguna u otra forma, de esta impunidad, que eso, sumado al negacionismo, genera, digamos, las condiciones para poder mantener un sistema, sostener un modelo que se basa en la desigualdad y se basa en la injusticia. Por lo tanto, creo yo que lo que está ocurriendo ahora también es una aposta de todo este tiempo de oscurantismo que tuvimos durante por muchos años, y que creo yo que finalmente todo ese espíritu, digamos, de la Unidad Popular, de alguna forma se ve reflejado, digamos, lo que ocurre en Chile a partir del 18 de octubre, ¿no? Creo que eso, digamos, es como lo que más a mí me emociona también de todo este periodo, más allá, evidentemente, de todas las cosas terribles que hemos vivido, todas las cosas brutales con las cuales hemos vuelto a pasar, tanto los jóvenes, digamos, que son carne de cañón, así como los que vivieron el periodo, digamos, más oscuro, y los que vivieron el periodo también más iluminado, por así decirlo, se les revive todo esto. Entonces creo que es creo que la lucha, por lo menos para que va a estar consagrada en el plebiscito y que va a seguir siendo mucho más allá, digamos, que tiene que ver con la construcción de una nueva constitución, genera, digamos, una luz de esperanza y de volver a poder tomar las riendas de nuestro país, digamos, en función de las mayorías, ¿no? Creo que la sobrerepresentación que existe y que existió históricamente durante todo este periodo de postdictadura, digamos, no se condice con la realidad social y con la ciudadanía, digamos, con el territorio tampoco.
Sí, bien, le vamos a pedir a Tania que nos entregue entonces su reflexión final en estos últimos minutos que tenemos en nuestro programa. Tania, cuéntanos cómo se está viviendo también desde el sur el tema de la campaña por el plebiscito, y también tus últimas palabras de valoración respecto a lo que fue el triunfo de la Unidad Popular, que ya esta semana entonces se conmemora definitivamente.
Mira, los WhatsApp están ardiendo en todas partes, te digo, porque así como lo decía Hernán, y un honor de poder estar en esta entrevista con él, un saludo fraterno, un abrazo, gracias por todo tu trabajo, todo el aporte que has hecho, no puedo dejar de no decirlo. También fui víctima de la violación de derechos humanos a muy pequeña edad, y en definitiva creo que son muy acertadas las palabras que tú dices, pero también está la alegría, porque con tanto dolor y que aprendimos a vivir con ese dolor, hay que centrar la esperanza en este proceso, hay que ponerle con todo, hay que contribuir con todo, porque la oportunidad que tiene nuestro pueblo después de todo este proceso de conciencia, como lo decía, que se está dando, es única. y es única, por lo tanto, a concentrar la fuerza. Estamos en Chile Digno, aprobó Chile Digno, hay organizaciones en los territorios, en los comunales, ya les comenté, yo soy de Coronel, aquí el comando ya está funcionando, estamos trabajando para el lanzamiento, compañeros jóvenes en patineta, skater, en bicicleta, hoy día... miren, hay un molino en Coronel y afuera del molino de Coronel un mural haciendo homenaje a los 50 años de la UP, y eso es inmenso, y porque son las generaciones jóvenes que entendieron este proceso. Recordar cuando estuvimos en las marchas también en Concepción, ¿cierto? Y recalcar familias completas, jóvenes entre 28, 32, 35 años, una generación consciente de lo que ocurrió en el pasado, y ahí está esa esperanza. Entonces yo creo que es en eso debemos centrarnos, entregarnos completamente. La Valentina tenía razón, hay mucho trabajo, estamos todos muy cansados dentro de todas las funciones que estamos cumpliendo, porque dinámica, ¿no? Reuniones hasta tarde, en fin, pero seguir apostando a que sí un futuro es posible, y en un proceso tan importante como va a ser este de esta nueva constitución, y como decía también la Valentina, paritaria, donde esperamos que tengamos por fin igualdad de derechos, hombres, mujeres, etcétera, y que sobre todo tengamos la capacidad de ver más allá y decir con fuerza que también Chile necesita otro modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo que esté a disposición del pueblo y que no sea un modelo de desarrollo que lleve, que exporte, que destruya toda nuestra riqueza natural, geográfica incluso, y cuanto más hay, para otros intereses de algunas familias, que en total no pasan más de las 15 familias donde tenemos la concentración de la riqueza. Entonces, todo eso hay que decirlo, y todo eso junto a la gran esperanza y a la lucha que yo creo que es la que vamos a dar. Así que hay que... Yo apruebo, ¿cierto? Y sin equivocarse, porque también con eso, ahí también nos dieron un... Eso fue el intento, ¿no? Y por eso la diferenciación del Chile Digno, ese fue el intento de estar encerrado y de quitarnos lo que a años en las marchas veníamos alzando, que era la Asamblea Constituyente. Y yo creo que sobre eso también hay que hablar, porque ahí se hizo un intento de quitarle al pueblo algo que ya había incorporado en su lexi, en su lenguaje, lo que había entendido, y nos instalan a esto. Así que votar apruebo, convención constitucional por un Chile junto, para, con, por el pueblo.
Muy bien, muchísimas gracias, Tania Concha, parte del Consejo Regional del Biobío, como representante del Partido Comunista, miembro del Comité Central del PC. Agradecemos entonces a Tania por su participación, y le pedimos también a Valentina las palabras finales luego de este programa, con reflexiones, con también constataciones del presente. ¿Estás por allí, Valentina?
Sí, aquí estoy.
Muy bien, cuéntanos tu reflexión final entonces en torno a estos 50 años con la perspectiva del plebiscito.
Bueno, mi reflexión es que finalmente, como dije adelante, hoy día yo creo que nosotros los jóvenes estamos terminando aquello que comenzaron nuestros abuelos. Me toca mucho el tema del UP, porque mi abuelita, bueno, votó por Salvador Allende dos veces, y hoy día ver cómo construimos este Chile desde el pueblo, desde la gente, desde las poblaciones, desde los pobladores, desde los estudiantes, desde las mujeres, yo creo que es un sueño que se truncó hace muchos, muchos años atrás, y hoy día estamos levantando y que estamos terminando. Yo creo que el plebiscito le pone fin a esta transición a la democracia que ha durado 30 años y que nos tienen un modelo precarizado, un modelo que ya no da abasto y que no soluciona nada, no, finalmente no responde a nada, responde a los intereses de estas 15 familias, como decía la compañera adelante. Y bueno, espero que salga.
Sí, se nos va Valentina, entonces se nos fue.
Se me silenció el teléfono.
Ahí está.
Sí.
Finalmente comenzamos esto, fuimos los secundarios y esperamos que se abra el debate, que los estudiantes puedan votar, que se abra el debate de quienes comenzaron esto, no pueden quedar excluidos del proceso. Y no nos olvidemos de quién fue el ejecutor de las palabras del se abrirán las grandes alamedas. Yo creo que las alamedas ya se abrieron el 18 de octubre y que hoy día están más abiertas que nunca para seguir saliendo a la calle y seguir exigiendo lo que tanto nos corresponde, que son nuestros derechos. Creo que el proceso constituyente cierra este proceso histórico y que esperamos que sea con un futuro mucho más digno, un futuro donde los derechos estén garantizados, donde tengamos todas aquellas cosas que hoy día no tenemos, todas aquellas cosas que no han robado, como el agua, el cobre, la salud, la educación, y podamos construirla desde los pobladores y desde la gente más humilde, en verdad. Así que saludar, bueno, la invitación, y obviamente a votar a prueba este 25 de octubre, porque vamos a ganar.
Eso. Perfecto, Valentina, muchísimas gracias. Ahí estaba la participación de Valentina Miranda, estudiante y también vocera, por supuesto, de la CONE. Qué significativas, qué decididas palabras aquellas, ¿no? Allende dijo hace 50 años abrirán las anchas alamedas, y hoy con estas alamedas abiertas estamos también a poquitas semanas de tener un plebiscito histórico. Hernán, allí tu trabajo ha sido importantísimo también para colaborar con uno de los comandos que está por la opción del apruebo, y por eso también te queremos pedir tus palabras finales para cerrar este capítulo, me imagino con mucho trabajo todavía por delante. Tienes por allí también algunos proyectos en televisión, Raza Brava, Voces Anónimas, así es que me imagino cansado, pero feliz también de lo que has podido aportar desde tu tarea audiovisual.
Sí, sin duda. Yo creo que cuando uno trabaja, y también el tema de la franja, yo creo que cuando uno trabaja con honestidad, no digo desde lo personal, sino que de equipo general, creo que eso se refleja en pantalla. Creo que el hecho de que esta franja que estamos construyendo sea genuinamente social, donde no estén vinculados rostros, ni tampoco imagen, digamos, de marca, ni siquiera vocerías, digamos, de ninguna, sino que es, netamente sea un aporte, digamos, para la generación de conciencia con respecto a lo que estamos viviendo, hace que cada una de las voces, creo yo, se sientan representadas, ¿no?, en este ejercicio. Yo creo que sí, hay que hacer una reflexión final con respecto a lo que se nos viene. Yo creo que no es tan solo con ganar. Yo creo que hay que olvidarse un poco, porque no hay que ganar solamente. Tenemos también que tener presente que a continuación se nos viene la construcción de una constitución con un mínimo de 2/3. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es ganar por goleada. O sea, nosotros hay que olvidarse de que la prueba ya ganó. Hay que olvidarse, digamos, de quedarse en la casa porque el día es feriado y pasar la caña en la mañana y no ir a votar. Esa lógica se acabó. Eso no ha lugar acá. Yo creo que es el momento histórico. El que no vaya a votar, creo que se va a perder, digamos, probablemente el momento político, el hito político más importante, que es el más crédito político, el crédito social más importante probablemente del que tenga presente en su vida. Entonces yo creo que es tan relevante el punto este proceso que efectivamente nosotros debiésemos aspirar a ganar el apruebo con más, ojalá más de un 70%. Es lo que queremos, es lo que hacia donde tenemos que llegar, y creo que hay que ponerse esa meta, por lo menos, y para eso necesitamos generar esa conciencia para que toda la gente se levante y vaya a votar. Ya sabemos que los otros del otro lado, digamos, de la plaza, van a votar todo en masa, ¿no? Llevan hasta el perro a votar. Y creo que nosotros ya el momento llegó de hacer lo mismo, ¿no? Creo que esa sobrerepresentación histórica tiene que verse de alguna forma terminada, digamos, para que sea todo, digamos, mucho más justo y más igual.
Muchas gracias, Hernán, por esta participación. Te lo agradecemos, entonces, que estés muy bien, y de esta manera vamos cerrando entonces nuestro programa en esta jornada con Hernán Cafiero. Las palabras finales quien, recordemos, está a cargo de la franja de la prueba Chile Digno, una franja que ya vamos a poder comenzar a ver a finales de este mes de septiembre. Qué importante las palabras de Hernán Cafiero, de Valentina y de Tania Concha también, quienes hacían un repaso por la historia de nuestro país, valorando el legado del proceso de la unidad popular, pero también con la vista puesta en los desafíos del futuro, en lo que viene hacia adelante y en la proyección de un país más justo, que en definitiva es a lo que apeló el proceso histórico de la unidad popular y lo que retoman nuevas generaciones con la fuerza de ese proceso de hace medio siglo entonces en este octubre del año 2020. De esta manera termina nuestro Por las Anchas Alamedas y de esta manera termina también nuestro programa de esta jornada de día jueves, agradeciendo a todo nuestro gran equipo, José Parra, Carolina Villalén en la producción, controles, Francisco Panchito Espinosa, el más grande hincha de la Unión Española. No hay otro más grande que Panchito Espinosa, así es que nadie se confunda. Soy Richard Sandoval y mañana nos encontramos para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan buen cierre de jueves. ¡Chao!